Quedamos en el audio anterior con el cardenal Sarah. ¿Qué dijo? Bueno, dijo que había escuchado que querían hacer del sínodo un laboratorio para toda la iglesia y que decía, después de este sínodo, nada será como antes. Después lo veremos, quién dijo eso, eso de que después de este sínodo nada será como antes, fue un obispo alemán el que dijo eso. Pero bueno, vamos a un tema. Si él está advirtiendo que había escuchado que iba a ser un laboratorio para toda la iglesia, lo está diciendo un cardenal y sabe por qué lo dice, porque lo ha escuchado. No soy yo que estoy aquí diciéndolo, que soy nadie, sino que es nada menos que el cardenal Sarah, un hombre sabio, un hombre santo, un hombre respetado, que no habla por hablar nunca, nunca. Y agregó, si es cierto, esta iniciativa es deshonesta y mentirosa. Este sínodo tiene un objetivo determinado y local, la evangelización de la Amazonía. Para eso está claro. Es un objetivo muy local, muy circunscripto. Y agregó, en alusión a los alemanes, que temía que algunos en Occidente usen esa asamblea para llevar adelante sus proyectos: eliminación del celibato, creación de ministerios femeninos y dar una jurisdicción a los laicos. Y esto, lo curioso es que está este sínodo y está el otro, el alemán, que lo que están buscando es precisamente eso. Es decir, de dos lados, como si fuera un movimiento de pinzas, están en la iglesia estos ultramodernistas, para llamarlo de una forma, que están buscando eso. Están buscando eliminar el celibato y aquí lo están presentando, como decía, como una excepción, como en un caso excepcional por una necesidad. Con toda razón, dijo el cardenal Sarah, estos puntos tocan a la estructura de la Iglesia universal y no pueden ser discutidos en un sínodo particular y local. La relevancia de tales materias requiere una participación de todos los obispos del mundo, y una participación seria, concienzuda. En cambio, este sínodo, pocos son los invitados. Él, por supuesto, es un invitado porque está a la cabeza de un dicasterio, ¿no? Culto divino y disciplina de los sacramentos. Y aquí las severas palabras, ¿no? Atención, dice, aprovecharse de un sínodo particular para introducir estos proyectos ideológicos sería una manipulación indigna, un engaño deshonesto, un insulto a Dios que guía a su iglesia y le confía su plan de salvación. Además, estoy indignado, dijo, por el hecho que las necesidades espirituales de los pobres en Amazonía sean tomadas como pretexto para sostener proyectos que son típicos de un cristianismo burgués y mundano. Él habló con muchísima autoridad, habló con la autoridad de un hombre sabio que ama a la iglesia de Cristo y que ve estas cosas y tiene que denunciarlas. Yo recomiendo mucho sus libros, sobre todo el primero. El primero es Dios o nada. Ahora también salió uno que me han regalado excelente, pero yo empezaría por Dios o nada. Hay otros, ya una vez lo comentaremos. Bueno, entonces él está diciendo que no se pueden aprovechar de un sínodo particular para meter estos proyectos que son ideológicos, ideológicos, y utilizar a los pobres de la Amazonía para cosas que no está aludiendo a los alemanes, ¿no? Que es lo que quieren introducir. Eliminar el celibato, el ministerio sagrado para las mujeres, etc. Y agrega algo, también otro criterio de mucha autoridad. Yo vengo de una iglesia joven, es decir, la iglesia africana. Conocí misioneros que iban de aldea en aldea para sostener a los catequistas. Viví la evangelización en mi carne. Sé que una joven iglesia no tiene necesidad de sacerdotes casados. Por lo contrario, tiene necesidad de sacerdotes que le den testimonio, que vive en la cruz. El lugar de un sacerdote es en la cruz. Cuando celebra la misa está la fuente de toda su vida, es decir, en la cruz. El celibato es uno de los modos concretos que nos permite vivir este misterio de la cruz en nuestras vidas. El celibato inscribe la cruz en nuestra carne. Es por eso que el celibato es insoportable para el mundo moderno. El celibato sacerdotal es un escándalo para los hombres modernos porque la cruz es necedad para los que se pierden. Aquí está haciendo alusión a la primera carta de San Pablo a los Corintios. Está en el primer capítulo eso. Y sigue diciendo, algunos en Occidente no soportan más este escándalo de la cruz. Pienso que para ellos se ha vuelto un insoportable reproche. Llegan a odiar al sacerdocio y al celibato. Creo que en todo el mundo, obispos, sacerdotes, fieles, deben alzarse para manifestar su amor por la cruz, el sacerdocio y el celibato. Estos ataques contra el sacerdocio provienen de los más ricos. Algunos piensan ser omnipotentes porque financian las iglesias más pobres. Es lo que pasa con la muy rica iglesia alemana, que tiene ese privilegio y entonces son las que están financiando, es la que está financiando. Pero agrega, no debemos intimidarnos por su poder y el de su dinero. Tremendo, ¿eh? Un hombre de rodillas es más potente que el mundo, siguió diciendo. Es un baluarte inexpugnable contra el ateísmo y la necedad de los hombres. Un hombre de rodillas hace temblar al orgullo de Satanás. Vosotros, dice, que a los ojos de los hombres estáis sin poder y sin influencia, pero que sabéis permanecer de rodillas ante Dios, no temáis de aquellos que quieren intimidaros. Debemos levantar un baluarte de oración y sacrificios para que ninguna brecha llegue a herir la belleza del sacerdocio católico. Magníficas palabras, como para repetirlas. Debemos levantar un baluarte de oración y sacrificios para que ninguna brecha llegue a herir la belleza del sacerdocio católico. Bueno, en el anterior audio había dicho que un obispo, un cardenal y un cardenal habían convocado 40 días de oración y ayuno ante la muy probable gravedad de las conclusiones del sínodo amazónico. ¿Por qué esta probabilidad tan alta? Porque ya está en el documento guía. Entonces, sobre eso se va a debatir, eso es lo que se quiere imponer. La convocatoria esta era para orar, ayunar, desde el 17 de septiembre, que ya pasó, hasta el 26 de octubre, que es cuando va a finalizar el sínodo. No se trata, por supuesto, de estar ayunando todo el tiempo, ahí explican, los 40 días, sino hacer, por ejemplo, medio día de ayuno, uno quitarse, qué sé yo, el café, el postre, pero hacer un sacrificio. ¿Quiénes son los que convocan? El cardenal Berg y el obispo Schneider. El propósito, según lo manifestado, es para implorar a Dios, mediante la intercesión de su madre virginal, que el error y la herejía no perviertan la asamblea especial del sínodo de los obispos para la región panamazónica. Bueno, en las consideraciones dicen que varios prelados y comentaristas laicos, instituciones también seglares, han advertido acerca de las herejías contenidas en el instrumento Laboris, Instrumentum Laboris, que la veremos por otra parte, ¿no? Las intenciones en concreto son para que los errores teológicos y las herejías en Instrumentum Laboris no sean aprobados en el sínodo y para que no se apruebe la abolición del celibato sacerdotal. Denuncian el panteísmo que contiene el documento base de trabajo, al mismo tiempo que ofrecen las razones del magisterio que avalan esa denuncia. citando por ejemplo los puntos 21, 18 y 75, donde, ponderándolo como muy positivo el instrumentum, dice que los aborígenes viven en comunión con la totalidad de la naturaleza y en diálogo con los espíritus. Así están promoviendo, digamos, una concepción pagana de la Madre Tierra basada en esa cosmología, donde están los espíritus. Pensemos que es animismo, ¿no? ¿Qué espíritus son los espíritus de los árboles? Los espíritus que ellos ven en la naturaleza, espíritus. Es panteísta, además Dios está en esa naturaleza, o los dioses. Y dicen, viven en comunión con eso. Claro, tienen una relación, pero una relación pagana. Una relación animista, una relación panteísta. Y también agrega el documento base en los números 12 y 13, que la vida de los aborígenes amazónicos, su buen vivir, así lo expresan, buen vivir, se caracteriza por la armonía de las relaciones consigo mismo, con la naturaleza, con los otros y con el ser supremo y con las diversas fuerzas espirituales. Fijémonos, las diversas fuerzas espirituales. Esto es idealizar, ¿no? Idealizar como decir, el buen salvaje de Rousseau. Como que están antes del pecado original, viviendo en el paraíso que vieron Adán y Eva, cuando no es así. Para nada es así, además, ¿no? Son hombres en estado salvaje, pero son hombres con todas las miserias que tenemos los hombres, ¿no? Civilizados o no civilizados, tenemos eso. Lo que pasa es que en la civilización, la nuestra es la civilización cristiana, estamos imbuidos de los valores cristianos. Y eso es lo que contiene también, en la medida en que ha sido cristiana. Ahora, como se ha descristianizado, no contiene. Lo vemos, justamente la prueba es cómo el mal avanza por todos lados. No hay contención. Bueno, estas son disquisiciones mías. También alude el documento base a las creencias y ritos de los ancianos sanadores, así lo llama. Nosotros los llamamos brujos curanderos, ¿no? Los brujos. Los llaman ancianos sanadores. Esto está en el número 88 y 89. Dice, esas creencias, esos ritos de estos ancianos sanadores sobre, dice, el actuar, eso, el instrumento laboris lo dice, el actuar de los espíritus de la divinidad, llamada de múltiples maneras, dice, con en relación a la naturaleza. Número 25. Crean armonía y equilibrio entre los seres humanos y el cosmos. Número 87. Bueno, digo yo, pregunto, ¿no? Pregunto. ¿Esto no es una apología al panteísmo? ¿Al animismo? Bueno, y entonces concluyo. El instrumento laboris, debemos escuchar el grito de la Madre Tierra, de la Pachamama, ¿no? Como si fuera, tuviera vida, vida animada, ¿eh? Animada como seres inteligentes. Dice el número 146, detener su exterminio. Hay cosas que se mezclan. ¿Quién va a estar a favor de que haya una explotación indebida hacia la naturaleza? Nosotros no servimos a la naturaleza. No servimos a la naturaleza, sino nos servimos de ella, pero de una forma ordenada, una forma que no perjudique a los demás tampoco, ni a las futuras generaciones. Pero bueno, se utilizan cosas buenas y se mezclan, ¿no? Por eso, yo agrego, ¿no? Se habla de conversión ecológica. Esto es lo tremendo, ¿no? Hablan de conversión ecológica. No conversión a Dios, ya que aquí lo que hay que respetar son esos múltiples dioses de los indígenas y dejarlos en el error, en dejarlos en la ignorancia, en la perdición. Pues esto va más allá de las prácticas y creencias de los aborígenes, porque el lenguaje es propio de la nueva era, es un lenguaje sincretista, herético, con evidente base ideológica. Y justamente hablando de la nueva era, dirigiéndose a obispos estadounidenses que estaban en visita a Limina, Apostolorum, Juan Pablo II les advirtió diciendo, y que es muy apropiado para esto, ¿no? Además, dice, a menudo, decía el Santo Padre, proponen un concepto panteísta de Dios que es incompatible con la Sagrada Escritura y la tradición cristiana. Reemplazan nuestra responsabilidad personal ante Dios por nuestras acciones con un sentido del deber hacia el cosmos, demoliendo así el verdadero concepto de pecado y la necesidad de la redención a través de Cristo. Más claro, imposible. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.